gobierno para institucionalizar la miseria.
La situación socioeconómica que atraviesa la isla es irreversible, concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí las informaciones. Contamos con la asistencia técnica de Delfín Coca. Gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Hola, ¿qué tal, mi gente? Un abrazo de cubano a cubano. Llegó el fin de semana. Qué rico el fin de semana para los que no tienen que trabajar y, bueno, para los que tienen que trabajar les gusta su trabajo. Pues perfecto también. Aquí estamos a través de Radio Martí cambiando de tema porque el cubano, al cubano le gusta eso, cambiar de tema, cambiar de palo para rumba. Es más, que voy a cambiar ya de palo para rumba. Voy directo a la casa de Maricel Hernández, que seguro, seguro ya está preparando el almuerzo. Mari.
Pero qué comelón. Enseguida lo primero que... Lo primero que mencionas, que estoy preparando el almuerzo. No, estoy aquí bien pegadita al teléfono para escucharte y las cazuelas no son amigas mías y tú lo sabes. Ya. Mi vida, ¿cómo estás? Yo desde mi casa mandándote un besote enorme a ti y a todos los que nos escuchan en nuestra isla querida y en cualquier rinconcito del mundo.
Claro que sí, el beso es recíproco para ti, para tu familia, qué bueno que todos estén bien y también para todos los cubanos. En el mundo entero hay cubanos, pero sobre todo aquellos que están en la isla, Mari, que son tan importantes para nosotros. Sobre todo a nuestra invitada de hoy, que a lo mejor ya adelantó hasta el almuerzo para conversar con nosotros o dejó parte de la familia haciéndolo. Se trata de Aymara Peña, ella es profesora y también opositora. Aymara, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días, un saludo para todos y sí, sigue adelante el almuercito ya para poder estar con ustedes. Un saludo para todos los que nos escuchan.
Qué bueno que estés con nosotros. Ya escuchaste, Mari, tienes que aprender un poco, ¿ok?
No, de verdad, me ha dado una lección.
Bueno, por supuesto, seguimos hablando. Cambiamos de tema, lo hacemos de una forma diferente como cada fin de semana, pero seguimos tocando el coronavirus, el COVID-19 que tanto nos ha afectado a todos de manera general. A unos les ha tocado más fuerte, a otros no, pero estamos luchando por erradicarlo de la faz de la tierra. De esto vamos a hablar, sobre todo, y una polémica que ha estado en titulares, no solamente aquí, sino en Cuba, de el regreso a clases de los niños.
Así es. Si nos ponemos a analizar y hacemos un breve recuento antes de pues conversar bien con nuestra invitada de hoy, pues con Aymara, le podemos informar a todos ellos lo que está más o menos ocurriendo y las medidas de precaución, ¿no?, que están tomando en los colegios de muchas partes del mundo. Si nos vamos, por ejemplo, y tú y yo lo comentamos en nuestro programa de televisión, a España hay unos inventos que están maravillados, todos con ellos, porque... es para ayudar a los niños, o sea, está desde un tapabocas que te da la temperatura hasta unas chapitas que se ponen ellos para que piten y detectar. Y las medidas, yo soy mamá y yo tengo mis hijos aquí estudiando en casa, porque, por ejemplo, si vamos aquí a Estados Unidos, en Estados Unidos, sobre todo aquí en Miami, nosotros los padres recibimos un correo electrónico donde nos daban tres opciones. Una era si el estudiante quería ir a la escuela y nos daban la lista de todo lo que tenían que llevar, desde tapabocas, gel para las manos, todo. Uh-huh. Otra, si querían estudiar virtualmente, o sea, desde la casa, que es la que yo escogí. Yo estoy dando mi programa y trabajando nuestros programas y nuestras producciones de programas desde acá de la casa, y mis hijos estudian en la casa. O sea, no fue obligatorio. Nosotros como padres teníamos la opción de decir si queríamos que fueran o no. Y sí, ese es el punto al que queremos, con el que queremos hablar con Aymara hoy. O sea, como padres, ¿cómo se sienten los padres que saben que tienen que llevar a sus hijos al colegio porque no le dieron otra opción, porque no tienen otra comodidad, porque el gobierno, el Estado, no los ayudó a que los hijos tuvieran otra opción?
Así es, Aymara.
Bueno, sobre ese tema sí hemos hablado un montón, porque realmente hemos visto como en otros países se les ha dado oportunidad a la familia de decidir cómo enfrentarse a este virus, ¿verdad? Y cada quien pues ha tomado lo que considera mejor para su familia y para sus hijos.
Así es.
Yo como madre sí estoy muy preocupada en ese sentido, porque realmente no teníamos otra opción que enviar a nuestros niños a la escuela. Tengo dos niños en edad escolar, uno está con 7 años y otro tiene 12 años. Y uno está terminando el sexto grado, que había dejado sin concluir a finales del curso pasado, y el otro está terminando el primer grado, que son grados muy importantes en la primaria, en la educación primaria. Y realmente preocupadas por su enseñanza, porque todos los padres quisiéramos que estudiaran, ¿verdad? A pesar de que la educación en Cuba es muy adoctrinada y nuestros hijos pues sufren ese lastre, digamos, de la educación en Cuba, pero es la única que tenemos. Sí. Y como es la única que tenemos, es la que debemos hacer, y además podemos enfrentar cargos judiciales y demás, como el caso de los pastores en la zona oriental que decidieron educar a sus hijos en casa.
Así es.
Por lo demás, pues tuvimos que enfrentarnos a esta decisión, enviar a nuestros hijos a la escuela porque o no terminaban el curso escolar, que se aprobaban, o podíamos enfrentarnos quizás hasta cargos judiciales por impedir que fueran a la escuela, porque esa ha sido la orden, ¿no? Hay que enviarlo. Y los riesgos son muy altos,
sí,
realmente muy altos, y la preocupación es muy grande también por parte de nosotros los padres. Y realmente no tenemos esos inventos quizás o adelantos que pudieran disponer, por ejemplo, lo que comentabas acerca de esas mascarillas que medían temperaturas, uh-huh, y demás.
No,
todo
es que
ha sido muy improvisado, y realmente con muchas complicaciones.
Sí, lo mínimo, lo necesario para cuidarse no lo tienen. Hay mucha dificultad en Cuba para poder obtener una simple mascarilla, y si la hacen de tela, bueno, estar constantemente
claro,
lavándola, y que no es 100% bueno, recomendable. Y ni siquiera hay higiene en los centros escolares, en ninguno. Lo vemos, y no es una mentira, no es nada que uno lo diga, porque ahora están las redes sociales, que le ha llegado a más personas en Cuba, y pueden ver cuando tiran la foto, cuando ponen publicaciones, el deterioro de las aulas, el deterioro de los baños en esas escuelas, en todas en general, que tú dices, bueno, ¿de qué manera se van a proteger los niños ahí? Cosas que suceden, que son atroces en Cuba.
Y fuera de eso, si nos ponemos a analizar, por ejemplo, las otras medidas que se están tomando, a mí me eriza nada más de ver la... Ay, Mara, tú que eres mamá y que no tienes otra opción de mandar a tus hijos al colegio, porque no la tienes, porque si no toman medidas contra ustedes. O sea, eso para mí es brutal. Y me imagino como mamá, como madre, ¿no?, responsable, como están mandando a un lugar donde saben que no hay higiene, donde no hay el espacio, donde todo, porque como te estaba comentando, por ejemplo, en Alemania y en Nueva Zelanda ponen 10 niños o 20 adentro de una clase y los otros los ponen en las áreas verdes afuera. Aquí en Estados Unidos se están construyendo pues como unas divisiones de un plástico transparente para ponerlas entre pupitre y pupitre, para que los niños se puedan ver, pero tengan su privacidad en el momento en que vengan, tengan que regresar todos al colegio, y ya no se van a tener 30, 40 niños en las aulas como estaba antes. O sea, hay medidas que se están tomando, pero sobre todo, olvidándonos de la época del coronavirus, en tiempos regulares, aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, pero sobre todo aquí, tú tienes la opción de decir, yo quiero que mi hijo se quede estudiando en casa, como le llamamos aquí homeschooling, que estudie en casa y que no vaya al colegio. Y hay cursos, hay programas que los niños toman las clases desde la casa, sobre todo los niños que practican mucho deporte, etcétera, y no se le toma ningún tipo de medidas. Ojo, sí, es obligatorio que esos niños tomen unos exámenes y que demuestren que están pasando el curso escolar. Pero, o sea, en el caso tuyo como mamá, ¿cómo haces para que tus hijos vayan al colegio y que de cierta forma tengan sus manitos limpias, tengan su boca protegida, no se peguen tanto, no se acerquen tanto a los amiguitos? Cuéntame, ¿cómo hacen ustedes?
Bueno, a la escuela es obligatorio, bueno, llevar tres mascarillas, que son hechas por nosotras las madres. Ellos las llevan en sus mochilitas y demás para cambiarse en el aula. Si la cambian o no, ya eso es una cuestión de la maestra, que le debería decir al niño la hora y el momento de cambiar su mascarilla.
Claro.
Para estarse en las manos, hay unas lociones antibacterianas que venden por moneda nacional que muchas veces no hay, hay que hacer buenas colas para poder comprarlas, y también el agua con cloro que se prepara. En las escuelas lo que hay es agua con cloro, que muchos niños son alérgicos, muchos niños no pueden untarse esto para desinfectar sus manos. En cuanto al tema de los niños, no tienen ninguna percepción del riesgo y constantemente están tocando su cara, tocando la superficie, tocándolo todo. Y como maestra, tuve la experiencia hace muchos años cuando trabajaba, porque bueno, por mi postura política no he podido trabajar en el sistema educativo cubano, de que hubo una epidemia que fue el H1N1 hace muchos años, que hubieron muchos muertos también, que hubieron salas completas en el Hospital Provincial de San Cristóbal, que es donde vivo, de personas que le decían la sala de la última noche, porque realmente no tuvo quizás el impacto del coronavirus, que porque ha sido a nivel mundial, pero sí afectó a muchas personas en Cuba. No se tomaron las medidas de las mascarillas, pero en las escuelas sí debíamos tener en las aulas una palanganita para lavarse las manos, pero carecíamos de disponibilidad de agua, carecíamos de jabón para lavarse las manos. Y la situación ahora pues es mucho peor, porque si en aquel momento no había la escasez, que también ha habido escasez, pero no quizás tan pronunciada como la que estamos teniendo en estos momentos, donde no hay disponibilidad de jabón, no hay disponibilidad de agua, como comentabas, las condiciones que no son higiénicas en muchas escuelas, los pobrecito. Espacios, como dices, los espacios que comparten los niños, los horarios que están compartiendo, y realmente creo que no se está tomando en cuenta de que el coronavirus marcará un antes y un después en todo el mundo, porque realmente no se avizora una salida, digamos, pronta. Y entonces, ¿cómo continuará el sistema educativo en estas condiciones, con riesgo constantemente? Creo que así no es la mejor solución para salir del coronavirus, y creo que lo que comentabas acerca de ir creando aulas con condiciones, específicas para lo que se está viviendo y lo que se continuará viviendo, creo que es lo ideal, ¿no?
Claro, claro, y como dijiste, tienes toda la razón, esto ha creado un antes y un después, claro que lo ha creado, nosotros no vamos a volver a vivir jamás como antes, ya para nosotros vamos a poder comparar el antes y el después, los que nacerán ya en este año en adelante, pues será una costumbre, ¿no? Ya lo que les toca vivir. Pero, por ejemplo, lo que acabas de mencionar de agua con cloro para las manitos de los niños, si a mí, por ejemplo, me lo dan, a mí me matan, porque yo soy una persona que no puedo oler el cloro ni a 3 cuadras, porque soy alérgica total. Están dando una sustancia a inocentes que, sobre todo el que tiene problemas asmáticos, es mortal. Entonces, me preocupa muchísimo, de verdad me pongo en tus zapatos como maestra y como mamá, porque lo puedes analizar desde los dos puntos de vista y no te queda de otra, no te queda de otra sabiendo que los estás enviando con unos riesgos tan grandes como los que tienen, y que no se ve una luz, no se ve que se está tomando las medidas y no se ve la información de verdad, porque teníamos la mala información, valga la redundancia, hace unos meses. Obvio, estamos todos aprendiendo cada día de este coronavirus, de que los niños pues no tenían ningún tipo de peligro, que esto era nada más para personas adultas, que sobre todo personas que tenían algún tipo de condición médica previa, etcétera. Y no es así. Sobre todo en Perú ya se ha descubierto la cantidad de niños que se han enfermado, al igual que también teníamos la mala información de que pensábamos que cuando ya nos daban era como la papera, nos dio, salimos de eso y ya yo me liberé. Tampoco puedes volver a contagiarte cuantas veces el cuerpo te lo permita. Entonces, es un peligro muy grande. No hay información 100% para esos niños. Y la palabra lo dice, son niños. Si no tienen quien los guíe y no tienen esa protección, por favor, la inocencia va primero que todos. Ellos no se van a cuidar como es debido.
Así es. Comparto totalmente ese criterio contigo. Realmente hay mucha desinformación. Y las autoridades no están teniendo en cuenta el peligro real y lo que implica comenzar a vivir en un planeta con esta enfermedad.
Es horrible. Pregunta, yo sé que ya me lo dijiste al principio del programa, pero ¿has sabido bueno, ya nos comentaste de los pastores, pero has conversado con algún tipo de padres que no querían de ningún modo llevar a sus hijos al colegio e intentaron alguna otra opción de dejarlos en las casas, de hablar con las autoridades? ¿Sabes de algún caso como eso?
Sí, hay muchas personas que ahora mismo no están enviando sus niños a la escuela, que están tomando otras opciones, los llevan un rato, los recogen antes de que sea el horario, pero realmente alguien como el caso que les mencionaba, que esto fue también hace algún tiempo, y es precisamente por el tema del adoctrinamiento y demás de la educación cubana, algo que no es, digamos, éticamente bien visto, ¿no? Porque realmente los niños no deberían desde tan temprano adoctrinarse. Pero bueno, esa es la base del sistema.
Y, correcto.
No conozco ningún caso así en específico que estén educando a sus hijos en casa y que estén, tratando de cuidarlos, ¿no? De esa manera. Yo en lo particular, que envié a mis niños a la escuela, estoy muy pendiente, yo los recojo bien temprano y llamo reiteradas veces al aula, pregunto, porque sé que a veces son muchos niños y las maestras, no tenemos, también tenemos problemas personales y a veces no tenemos tanto cuidado con ellos. Y esto es algo que también me preocupa mucho. Pero creo que luego que terminen el curso escolar, cierren las asignaturas, si la situación continúa como está, habrá que tomar otra medida, habrá que hacer algo y, como te digo, desde la sociedad civil impulsar que las personas demanden al gobierno la debida protección, porque realmente están corriendo un riesgo muy alto nuestros niños.
Una pregunta curiosa que te quiero hacer. Yo, me pasaba a mí cuando vivía allá hace muchos años, y también tengo el ejemplo de varias amistades que le ha pasado lo mismo, ya sea en sus trabajos, pero sobre todo en las escuelas. Cuando hay un producto colectivo o nacional, por ejemplo, vamos a decir ese líquido que se están echando para las manos, etcétera, para desinfectarse las manos, que es de allá de la isla, ¿no? Perfecto, es para todos. Pero vamos a suponer que tú logres conseguir un gel sanitario y desinfectante para las manos para tus niños que no lo tienen los demás niños. ¿Te lo permiten llevar? ¿O le dicen que no porque los demás no lo tienen?
Bueno, ese tema no podría decirte porque realmente no tengo la posibilidad. Me imagino que en mi lugar también hay muchas familias de conseguir ese tipo de gel en las escuelas. No están dejando entrar a los padres dentro de las escuelas y no podemos ver realmente cómo está haciendo la cosa ahí adentro. No podemos...
¿No los dejan entrar?
No nos dejan entrar hasta afuera y no sabemos las condiciones en las que están ni cómo están limpiando las mesas, que seguramente son con cloro. Poniendo seguramente una colcha con cloro frente al aula y demás, y eso los niños alérgicos les está perjudicando, les está afectando.
Totalmente.
El tema de los gel, el tema también es que los envíos a Cuba no están entrando, según yo tengo entendido, y hay posiblemente por eso mucho más carencia de todo, porque muchas familias pues resuelven y le envían algo a sus familiares y así van escapando la gente, pero realmente ahora todo el mundo está, como decimos nosotros aquí en Cuba, pues pintando la tierra un clavo, porque realmente no hay nada de ninguna parte.
Lamentable, ¿no? Es lamentable porque estaba escuchando y los problemas de las alergias de los niños, ese es otro mal que agobia al mundo y mezclado con esto del coronavirus, tanto los niños como las personas mayores, porque hay muchos que no pueden ni siquiera tocar el gel antibacterial, pero no les queda de otra. En muchos casos la mejor medicina es alejarse, mantener por lo menos 6 pies de distancia, tener siempre el tapaboca, pero sabemos que los niños no son irresponsables, son simplemente niños. Y se descuidan en muchos casos y realmente las medidas que se deberían tomar, que se han tomado, y lo hemos hablado Maricel y yo, en el resto del mundo, en Cuba, para nada.
Exacto, o sea, y me preocupa enormemente, como estábamos mencionando anteriormente, que son niños, ¿no? Y los pobres, o sea, también otra de las cosas que yo veo, ¿no? Por ejemplo, aquí las aulas son cerradas, pero bueno, tienen aire acondicionado. Por lo que es también súper peligroso porque están trancados en un lugar totalmente encerrado.
Y que le han dado la opción, Maricel, le han dado la opción de tener a los niños en la casa o niños en la escuela. También en muchos lugares del mundo, estuve leyendo que en Alemania también se han usado parte de los alumnos en el aula, otros en el jardín. Se toman medidas, pero en Cuba no pasa nada de eso.
No, o sea, los míos están aquí. Los míos yo dije, no, no van. Y yo no he tenido problemas y están dando sus clases y sus exámenes y todo perfectamente, ¿no? E inclusive, por ejemplo, aquí en Miami, cuando en marzo todo empezó y nos mandaron para la casa a todos los niños, el gobierno de aquí, por ejemplo, de la Florida, empezó a averiguar cuáles eran los niños de bajos recursos que no tenían una tableta, que no tenían una computadora en la casa, uh-huh. y se les empezaron a prestar tabletas a esos niños para que no perdieran sus clases. O sea, está ahí la ayuda para que los niños no corran riesgo.
No, y que aclaremos, Aymara, los niños cuando están estudiando en su casa tienen el mismo rigor que si estuviesen en el aula, en presencia,
totalmente,
frente al profesor.
Totalmente, se sí. tienen que sentar, sí, se tienen que sentar con uniforme puesto, no puede moverse de la computadora. O
te
sea,
dan, te dan como 10 minutos, no sé, 15, no sé cuánto, de para que puedas merendar, para que puedas almorzar, pero a una hora exacta tienes que estar ahí.
Le dan 10 y le dan media hora para almorzar, okay. porque los míos están en ese proceso y ahí están, o sea, y no pueden estar en una habitación donde esté lleno de juguetes, de muñecos, tuvimos que poner la computadora en un rincón donde no haya distracción para otros niños cuando lo vean. O sea, hay sus reglas, están sí, en clase,
hay sus
pero
reglas.
Están en mi casa.
Uh-huh. Esa es la tranquilidad que necesitan los padres, tranquilidad que no existe en Cuba, que no existe con Aymara, que no existen con muchos padres que vemos a través de las redes sociales las denuncias que hacen diariamente para que las clases se terminen o se hagan de una manera diferente.
Y la fase B, Aymara, que es otra de las que, por ejemplo, nosotros estamos esperando a octubre. En octubre, cuando se vea cómo está la línea, si la curva se ha subido o ha bajado de la contaminación, pues entonces pasaríamos a la fase B, que es 50-50. O sea, te mandan un horario y hay un grupo de niños que van una semana tres veces a la escuela, los otros se quedan en casa y van dos veces, y viceversa. La próxima semana irían dos veces, dos días nada más al colegio, y los otros tres se quedan en casa, para tener 50% de alumnos en la clase y 50% de alumnos en casa. O sea, me parece genial, porque igual ya están empezando prácticamente las clases nuevamente, pero tampoco nos están obligando a que vayan todos los días. Entonces, como mamá, me preocupa enormemente lo que estás viviendo y te agradezco muchísimo todo lo que has conversado con nosotros. Me encantaría que estuvieras nuevamente con nosotros en nuestro programa, porque ¿quién mejor que tú para hablarnos de lo que está pasando con los padres y con los niños en Cuba?
Sí, realmente con lo que comentabas, es maravilloso la oportunidad que tienen los niños allá y la tranquilidad de las familias. Nosotros aquí, cuando cerraron las escuelas, intentaron dar clases televisadas, que al final no funcionaba. La mayoría de los niños, muchos niños no tienen ni siquiera televisión en su casa, y realmente este intento de dar este tipo de clases no funcionó. De hecho, yo llevo muchos años tratando de hacer las clases televisadas o demás. En Cuba no existe esa posibilidad, no existe. El gobierno no se ha encargado quizás de buscar la manera de tener esa opción. Y fue un fracaso, Los niños comenzaron el curso y las maestras tuvieron que comenzar donde mismo habían dejado el curso. Que nada había pasado en ese tiempo con esas clases televisadas. Y entonces realmente el tema de los horarios, que los niños tienen que ir todos a la escuela, aunque sea hasta el mediodía, pero deben estar en la escuela, y ya te digo, hay hacinamiento, ha habido siempre y continúa haciendo. Son las mismas escuelas que llevan años sin repararse, que llevan los mismos muebles, digamos, mesas y todo, la misma aula con las mismas condiciones precarias que habían cuando finalizó, cuando interrumpieron el curso, y continúan en este curso también. Entonces, realmente sí, es muy preocupante la situación, y nosotros estamos muy, muy, digamos, obligados a enviar a los niños a la escuela, y lo estamos denunciando, y estamos compartiendo Twitter, y estamos tratando de que el gobierno escuche nuestras voces antes de tener que lamentar. Santi Espíritu tuvo un brote nuevo de COVID-19, y todo el mundo pues preocupado, inmediatamente todo el mundo fue por las escuelas, recogió a los niños y los llevó, esté quien esté, se queje quien se queje, porque realmente hay mucha preocupación, y digamos, siempre digo